Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una nueva edición de En Órbita está comenzando aquí en Montevideo. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos. Estos son los títulos del día.
Titulares.
Debate en Argentina.
La Cámara de Diputados empezó la discusión del proyecto de despenalización del aborto.
Más allá de las vacunas.
La Unión Europea sostiene que la crisis del COVID-19 está lejos de terminar.
Canciller uruguayo en Moscú.
La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo a Sputnik que esperan lograr acuerdos económicos con Rusia.
Pronóstico.
Según la OCDE, España sufre la peor recesión del mundo después de Argentina.
Solidaridad mundial.
Se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Por el diálogo.
Europa asegura que el asesinato del científico iraní no detendrá el programa nuclear de ese país.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Nuevamente.
La Cámara de Diputados de Argentina comenzó a discutir el proyecto de despenalización del aborto a nivel de comisiones.
Esta jornada expusieron la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el ministro de Salud, Ginés González García.
También la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, y 20 personas que representan las posturas a favor y en contra de la despenalización del aborto.
Sobre las diferencias entre el contexto actual y el de 2018, cuando el proyecto fue rechazado, En Órbita habló con Silvia Juliá.
Ella es abogada e integrante de la Comisión del Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Argentina.
Además, es directora jurídica y asesora legal de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir.
Bueno, entendemos que la principal diferencia es el hecho de que el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo. Creo que no hay antecedentes de que un Poder Ejecutivo envíe un proyecto sobre el derecho al aborto a la legislatura, y eso tiene una fuerza jurídica y política que me parece que no se ha dado antes. Entonces a mí me parece que este es un momento muy especial por ese hecho. Después que yo creo que el movimiento ha seguido activo y ha logrado que el derecho al aborto se metiera en la campaña política, que el presidente o el candidato presidente tuviera que hacer el compromiso de enviar la ley. Creo que eso ha logrado también la despenalización social. Hoy las encuestas están dando números bastante altos en relación al aborto por decisión de la mujer, o sea, estamos cerca del 60% de opinión favorable a este tipo de proyectos, cosa que antes no sucedía. Creo que la despenalización social también es un éxito de los movimientos feministas, de los movimientos sociales, del movimiento amplio de mujeres.
El proyecto estudio fue enviado por el presidente Alberto Fernández y tiene diferencias con el de la campaña nacional por el derecho al aborto legal.
El proyecto de la campaña por el derecho al aborto va a estar a la vista, o sea, se va a poner también en el debate cuando se trate el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Allí hay alguna diferencia. Nosotros creemos que la mayoría de las cosas que están en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo toman del proyecto de la campaña y también del consenso legislativo logrado en diputados en 2018. O sea, no es un proyecto que vaya en otra dirección, pero en algunas cosas no avanza tanto, como la despenalización total de la mujer, por ejemplo, fuera de las causales de despenalización, o sea, fuera de las 14 semanas, de los supuestos de violación o de salud integral de la mujer o de peligro de vida. Fuera de esa causa les queda ahí un espacio, digamos, de debate para nosotras.
En las últimas semanas se intensificaron los escraches y agresiones por parte de las personas que se autodenominan provida.
Esta intolerancia y esta violencia de los antiderechos, de quienes están en contra de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes en relación al aborto, creo que está teniendo un impacto negativo para ellas mismas y un impacto positivo a favor de quienes queremos la democracia, el debate, la ampliación de derechos. Me parece que eso está ayuda también a clarificar qué es este movimiento y qué es otros movimientos que se oponen a la ampliación de derechos. A mí me parece que no van a conseguir amedrentar e impedir el debate, porque bueno, hay toda una trayectoria en Argentina sobre debates públicos en estos temas que no va a dejar que se avasalle la democracia en el Congreso.
Escuchábamos a Silvia Juliá, abogada, directora jurídica y asesora legal de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina.
En la espera.
La Unión Europea reconoció que pese a la próxima llegada de las vacunas, la crisis del COVID-19 está lejos de terminar.
La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, sostuvo que el continente sufre el impacto de la segunda ola del virus.
El bloque comunitario se aseguró más de 2.000 millones de dosis de las potenciales vacunas al llegar a acuerdos con 6 compañías.
La inmunización en la región podría empezar a finales de diciembre si las vacunas completan los procesos para recibir las autorizaciones.
La Unión Europea apuesta por las vacunas locales y estadounidenses.
Las farmacéuticas Pfizer y Moderna solicitaron una aprobación de emergencia para comenzar a distribuir sus dosis en el bloque.
En tanto, algunos países del continente negocian con el desarrollador ruso de la vacuna Sputnik V, que ha mostrado más de 95% de efectividad.
Alemania, por su parte, avanza en su plan de comenzar a vacunar a los grupos de riesgo y a trabajadores de la salud a partir de enero.
El gobierno del país más poblado del bloque estima que centros especiales de vacunación estén listos a mediados de diciembre.
Encuentro.
Uruguay espera lograr acuerdos económicos con Rusia, dijo Sputnik la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Este martes 1 de diciembre se reunieron en Moscú el canciller uruguayo Francisco Bustillo y el ruso Sergei Lavrov.
El objetivo fue impulsar la relación y la cooperación bilateral.
Argimón se refirió a este primer encuentro entre los ministros.
Esperamos la vuelta del canciller a efectos de ver en el intercambio de los planteos frente a un nuevo gobierno que por primera vez tienen relaciones en términos de poder avanzar en nuevos acuerdos, trae al canciller. Pero obviamente siempre las expectativas, especialmente cuando se trata de países que han tenido relacionamiento comercial y que conocen la excelencia de determinados productos, lo que implica los acuerdos con Uruguay, un país de una estabilidad democrática y contractual muy importante y normativa muy importante, que da garantías en el momento de hacer negocios, obviamente siempre las expectativas son muy importantes.
La vicepresidenta señaló que su país precisa estar presente en la comunidad global.
El siglo XXI es un siglo muy dinámico, y Uruguay precisa estar presente en esa comunidad global porque precisamos agilizar y encontrar mercados, y en la medida que estemos permanentemente movilizándonos y en contacto con el mundo, vamos a poder llevar adelante, sin lugar a dudas, intercambios comerciales beneficiosos para la vida del país.
El canciller del país sudamericano inició una gira por Europa que tiene como principal eje el Tratado de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
En noviembre, el Parlamento Europeo rechazó aprobar el acuerdo, ya que duda del cumplimiento de los compromisos medioambientales por parte de Brasil.
Ese convenio no puede atarnos, sino que debe empujar la calidad de los relacionamientos comerciales con el mundo, manifestó la vicepresidenta uruguaya.
Que nuestro canciller se exprese a favor de poder avanzar en la viabilidad de un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Que vaya a visitar países que tradicionalmente pueden comprarnos productos en rubros que nos caracterizamos por su excelencia. Nos parece que esa apertura de mercados son indispensables. Uruguay ha tenido una rica tradición de apertura, independientemente de respetar siempre, desde que estamos en el Mercosur, lo que el Mercosur establece, pero tenemos claro también que todos los países del Mercosur estamos viviendo en un mundo diferente a cuando suscribimos nuestro acuerdo, y por lo tanto también hay una forma de encare a ese convenio que no puede atarnos, sino que muy por el contrario debe empujar la mejor calidad en lo que son los relacionamientos comerciales con el mundo.
Argimón indicó que su gobierno tiene especial interés en fortalecer el bloque regional a pesar de las tensiones entre Argentina y Brasil.
En la víspera, los presidentes Alberto Fernández y Jair Bolsonaro mantuvieron una videollamada en el marco del Día de la Amistad entre sus países.
El mandatario argentino pidió dejar atrás las diferencias e impulsar el Mercosur.
Pronóstico.
España sufre la peor recesión del mundo después de Argentina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La OCDE destaca que el aumento de contagios y los confinamientos por la pandemia harán que el Producto Bruto Interno caiga este año hasta 11,6%.
Argentina experimenta una baja de 12,9% y Reino Unido, la tercera economía con mayor descenso de 11,2%.
El organismo señaló que España no recuperará el PBI anterior a la pandemia hasta 2023.
Sin embargo, prevé un crecimiento económico de 5% en 2021 y de 4% en 2022.
El organismo llegó a esta conclusión después de analizar 46 estados en su informe Perspectivas Económicas.
La última vez que ofreció pronósticos para el país ibérico fue en junio.
En ese mes consideraba que la economía se hundiría 11,1% en caso de que solo hubiera habido una oleada de la pandemia, y 14,4% si se producían dos.
La OCDE recomienda a España aplicar políticas de empleo sólidas para facilitar la reasignación de recursos entre empresas y sectores.
Esperanzas.
Se conmemoró este 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA bajo el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida.
ONUSIDA, el programa de Naciones Unidas dedicado a la temática, recordó que la enfermedad representa una pandemia, al igual que el COVID-19.
Agregó que la colaboración entre países y la inversión en tratamientos contra el coronavirus muestran lo que debería hacerse para erradicar el SIDA.
La meta fijada para ello es 2030, para cuando se espera terminar con el flagelo que provocó la muerte a casi 33 millones de personas desde su detección en 1981.
En órbita consultó a Juan Ramón Barrios, presidente de la Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas por el VIH-SIDA de España.
Yo creo que hay dos partes. Una que es la parte sanitaria, donde se ha avanzado muchísimo la investigación y de hecho, bueno, pues tenemos el mismo en la mayoría de los países y unos fármacos antirretrovirales, la terapia combinada, que son muy altamente eficaces y que evitan la progresión a SIDA. En los años 80, cuando comenzó esta pandemia, cuando las personas eran diagnosticadas, pues lo que les esperaba era realmente la muerte, no había esperanza, no había posibilidad de hacer un proyecto de futuro, un proyecto de vida, porque bueno, pues, no había tratamientos que pudieran contener lo que es la progresión a SIDA. Una cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA, y yo creo que ha cambiado radicalmente. Afortunadamente hoy, pues cualquier persona que pueda acceder a los tratamientos puede llevar una vida normal, puede evitar la progresión a SIDA, como decía, y puede realizar todas las actividades al igual que una persona que no tenga VIH. Incluso puede tener hijos de una forma natural, si tenemos en cuenta que hoy en día se consigue con el tratamiento tener la cara viral, que es la cantidad de virus en el organismo, lo que se llama indetectable, y cuando una persona es indetectable, está claro por la evidencia científica que una persona no puede transmitir el VIH.
El entrevistado se refirió al estigma que permanece a 39 años de las primeras infecciones.
Lo que no se ha avanzado y realmente sigue siendo una gran losa que tenemos todavía es el estigma y la discriminación que acompaña a esta enfermedad. En muchos países aún siguen existiendo normativas discriminatorias que impiden a las personas con VIH poder acceder a puestos de empleo, a determinados recursos sociales, a el acceso a actividades lúdicas. Incluso aquí en España, por ejemplo, seguimos viendo como hay normativas que por la calificación de como infecto contagioso de la enfermedad, pues no se puede acceder, por lo menos teóricamente, sobre lo que son unas normativas, a servicios tan esenciales como puede ser una piscina, un polideportivo, un balneario o incluso una residencia estudiantil.
A pesar de las mejoras sanitarias en los últimos años, 2020 significó un retroceso tanto para la lucha contra el VIH, virus precursor de la enfermedad, como del SIDA.
El motivo fue el confinamiento que, entre otros efectos, provocó interrupciones en el suministro de tratamientos.
Tenemos 1,7 millones de nuevas infecciones y esperábamos 500.000, informó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU SIDA.
Barrios habló de los efectos del COVID-19 en la atención de los pacientes.
En España, lo que es la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, está muy demandada, está no colapsada, pero sí que para realizar el contacto primero con un médico de atención primaria es bastante complicado. Pueden pasar días, debido al colapso sanitario que hay, hasta que puedas recibir una llamada y atenderte. Entonces, eso es particularmente complicado para las personas recién diagnosticadas. Cuando una persona está recién diagnosticada, necesita un cribado de otras enfermedades, ve que no padece ninguna otra enfermedad oportunista y bueno, acceder al tratamiento.
Por otra parte, la jefa de la Oficina de Protección al Consumidor de Rusia, Ana Popova, informó que el país cuenta con prototipos de una vacuna contra el VIH.
En tanto, la Fundación Lucha contra el SIDA de Barcelona, España, también afirmó que trabaja en una y comenzó a reclutar voluntarios para los ensayos clínicos.
Por una solución.
La Unión Europea aseguró que el asesinato del científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, no detendrá el programa nuclear del país persa.
El alto representante de política exterior del bloque, Josep Borrell, condenó el crimen y agregó que estas acciones no ayudan a resolver los problemas.
El diplomático además es coordinador de la Comisión del Plan de Acción Integral Conjunto, acuerdo nuclear suscrito en 2015.
En este rol afirmó que buscará sentar a la mesa de negociaciones a los delegados de Estados Unidos y de Irán.
Nuestra meta es conservar el convenio, dado que sin él Irán ya sería una potencia nuclear, manifestó.
Estados Unidos rompió el pacto en 2018 y comenzó a imponer sanciones al país asiático con el pretexto de que desarrollaba armas nucleares.
El 27 de noviembre, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh fue asesinado a balazos en la provincia de Teherán.
La Cancillería informó que había indicios de la participación de Israel en el crimen e instó a la comunidad internacional a condenar el terrorismo de Estado.
El gobierno del país judío no comentó estas acusaciones.
Hasta aquí En Órbita. No se olviden que pueden escucharnos en directo todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.